mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de poder acompañarles en este viernes 2 de febrero. Hoy es la festividad de Nuestra Señora, la Virgen de la Candelaria. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Abrimos ahora nuestro tiempo del espejo en este mediodía COPE, donde queremos contarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo haremos como cada viernes con el equipo que me acompaña, que ustedes conocen, y que ahora nos resume los principales contenidos del programa de hoy y que paso ahora a presentar. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos adelanta ahora las noticias que analizaremos en unos segundos.
En nuestra mirada por el espejo retrovisor nos centraremos en el encuentro organizado por Pastoral Obrera, en el que se analizó la realidad del mundo del trabajo. Por otra parte, recordaremos la celebración del patrón de la ciudad, San Lesmes, y también hablaremos de la nueva reunión que ha mantenido la comisión que prepara el octavo centenario de la catedral, además de dar a conocer la nueva Fundación Bosco Social. Después detallaremos estas y otras informaciones. Estén atentos.
Gracias, José María. Quien también nos acompaña es Miguel Ángel Delgado. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Como siempre, nos adelanta los principales eventos en los que participar y que después detallaremos en nuestra sección de agenda.
Santo Tomás de Aquino recibirá la próxima semana su homenaje en la Facultad de Teología. No será el único acto que tendrá lugar en este centro, ya que también se desarrollará aquí una conferencia acerca del octavo centenario de la catedral. Además, se preparan diversas actividades con motivo de la Jornada de Pastoral de la Salud, que se unirá a la celebración de la Virgen de Lourdes en la Iglesia de San Gil. Otros actos serán un encuentro de monitores de tiempo libre. Y por otra parte, la catedral acogerá un trío al Santísimo Sacramento. Un amplio abanico de ofertas que comentaremos en nuestra sección de agenda.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias, Miguel Ángel. Y en la recta final del espejo hoy charlaremos además con don Amadeo Alonso. Es el vicario episcopal para la vida consagrada. Con él analizaremos el estado de la vida religiosa en la diócesis, que hoy mismo celebra el día de su fiesta. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Esta semana han pasado muchas cosas y nosotros nos hemos permitido el lujo de resumírselas así. Miramos por el espejo retrovisor. Pastoral Obrera celebra su encuentro diocesano.
Bajo el lema "Ante el futuro del trabajo, qué hacer de la Pastoral Obrera", la Parroquia de la Antigua reunió el sábado a decenas de militantes y representantes de movimientos y grupos parroquiales que trabajan en la evangelización del mundo laboral. Don Fidel Herráez, quien presentó el encuentro, señaló que este apunta al futuro e invita a la acción y a una esperanza activa. El encuentro estuvo estructurado en tres bloques, siguiendo la metodología de ver, juzgar y actuar. Fueron los secretarios provinciales de Comisiones Obreras Ángel Citores y de UGT Pablo Dionisio y Maricruz Lozano, trabajadora social del SACIL, quienes dieron a conocer la actual situación laboral. Por su parte, el vicario de Pastoral, José Luis Lastra, incidió en la necesidad de que los salarios sean dignos e importancia de imponer a la persona por delante de la economía. Finalmente, se lanzaron varias propuestas de cara a la Iglesia diocesana y su papel en la sociedad. José Luis Lastra es el vicario de Pastoral.
En la última parte del encuentro estuvimos hablando en grupo sobre el actuar de cara a nosotros mismos como Pastoral Obrera. Hablábamos de conocernos y coordinarnos mejor y tener un estilo de vida alternativo y coherente. En cuanto a la Iglesia, se proponía dar ejemplos, revisando cómo son también nuestros propios contratos y divulgar de algún modo la doctrina social que llegue a los lugares más sencillos. Finalmente, de cara a la sociedad, se hablaba de mantener una escucha y un diálogo continuo con las asociaciones y con la realidad laboral.
Los burgaleses homenajean a su patrón, San Lesmes Abad.
Con todo lo propio de ese día, los roscos y los bailes de danzantes y gigantillos, representantes de la ciudad natal del santo, así como miembros de las federaciones de peñas, acudieron a la misa presidida por el arzobispo. También lo hicieron miembros del ayuntamiento, que acudieron a renovar el voto de la ciudad. Don Fidel, quien trazó un perfil de San Lesmes, destacó el papel mediador que ejerció en su tiempo, ya que estableció una relación directa entre Dios y las personas con las que convivió, ya que procuró que el mensaje de Dios llegase a todos. Además, el pastor de la diócesis llamó a los presentes a actuar también como mediadores.
Pero esta mediación a la que fue llamado San Lesmes
y que somos llamados cada uno de nosotros, es una vocación también para cada uno de ustedes. Más jovencitos, menos jovencitos, mayores, todos somos llamados a recibir la vida y el amor que Dios nos da y ayudar, dentro de nuestras posibilidades también, a las personas con las que vamos compartiendo nuestra existencia.
La Fundación Octavo Centenario de la Catedral continúa sus reuniones con el tejido asociativo burgalés con el fin de implicar en el proyecto a toda la sociedad.
Y así el pasado lunes se celebró una reunión con más de una veintena de organizaciones del tercer sector, la mayoría dedicadas al trabajo con personas en riesgo de exclusión social, como Cáritas, Atalaya, Manos Unidas, Proyecto Hombre o Juan Soñador, entre otras. El objetivo es seguir sumando apoyos y abriendo cauces para que toda la sociedad se vea representada y participe de forma efectiva en el proyecto.
Echa a andar la nueva Fundación Salesiana Bosco Social.
Desde pasado miércoles, fiesta de San Juan Bosco, los proyectos de Juan Soñador y el programa Conexión de Burgos se integran en esta nueva entidad salesiana para la atención de jóvenes en riesgo de exclusión. De este modo, coordinará los proyectos que se realizan en la mitad norte del país, entre ellos uno socioeducativo dirigido a adolescentes, jóvenes y sus familias en situación de riesgo o exclusión social, a los que se ofrece acompañamiento, terapia individual y familiar, apoyo escolar, educación para la salud y el tiempo libre. También cuentan con un centro de día, un recurso para la infancia acogida al sistema de protección y un espacio normalizador para menores sometidos a medidas de cumplimiento de mandamiento judicial. Los demás proyectos también están destinados a menores de diferentes franjas de edad y en riesgo de exclusión.
Fiesta de las Candelas.
La parroquia de la Antigua de Gamonal celebra hoy su día grande. A las 10 de esta mañana tenía lugar la Misa de la Luz, donde los niños bautizados en 2017 han sido bendecidos. Hace apenas una hora, el arzobispo de la diócesis, don Fidel Herráez, presidía una solemne Eucaristía que ha dado paso a la entrega del Tito de Oro. Este año ha estado dedicado al Centro de Referencia Estatal de Atención con Enfermedades Raras y sus familias.
Y cerramos este repaso a la actualidad hablando de fake news.
O falsa noticia, es un tema popular y que ha sido objeto de análisis del encuentro que han mantenido en Roma los responsables de comunicación de las diócesis españolas y en el que ha participado también la Delegación de Medios de Comunicación de Burgos. En la Ciudad Eterna han conocido la reforma de la Curia Vaticana, de la que la sección comunicativa es paradigma. También han mantenido encuentros con corresponsales de medios españoles en Roma, entre ellos la corresponsal de COPE, Eva Fernández, y han participado en la audiencia general con el Papa Francisco. Don Ginés García Beltrán, obispo electo de Getafe, es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación.
Los delegados y los obispos de la comisión hemos tenido la oportunidad de conocer la reforma de las comunicaciones de la Santa Sede, que se enmarcan dentro de la gran reforma de la Curia Romana que está haciendo el Papa Francisco. Yo creo que nos hemos traído muchas ideas para las diócesis y sobre todo hemos podido apreciar cómo trabaja la Iglesia Universal, que siempre será un ejemplo para nosotros. Creo que ha sido un encuentro muy satisfactorio, muy positivo, y yo lo resumiría este encuentro como una verdadera gracia de Dios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón, desde 1850.
Melodía, abrimos nuestra sección de números, datos, fechas, porcentajes que tienen que ver con nuestra iglesia diocesana. Miguel Ángel Delgado ya está aquí con nosotros, nos anota el número de esta semana.
El número que hemos elegido para hoy es el 72. Es la cifra de religiosos y religiosas profesos de vida contemplativa de origen extranjero que habitan en los conventos y monasterios de la diócesis. La mayoría pertenecen a órdenes femeninas, 67, mientras que solo 5 son monjes. Todos ellos rondan la treintena de edad, lo que supone un claro rejuvenecimiento de la vida monástica de la provincia.
Miguel Ángel, ¿de dónde proceden todos estos religiosos?
La mayoría llegan de Latinoamérica, con predominio de religiosas salvadoreñas, dominicanas y ecuatorianas. También del continente africano, aunque hay personas ligadas incluso de Corea del Sur o de China. En menor número encontramos europeos procedentes de Italia, una polaca y también una estadounidense.
¿Y cuál es el motivo, Miguel Ángel, que lleva a estos religiosos a viajar para instalarse precisamente en los monasterios y conventos de aquí, de nuestra diócesis?
La mayoría viene para completar su formación y también para aportar personal a las comunidades que escasean en vocaciones. Lo hacen de manera voluntaria, tras haber mostrado disponibilidad en su comunidad de origen. Actualmente está en revisión el procedimiento para purificar esas presencias y cada vez se está exigiendo un mayor nivel de formación. La idea es que esas personas vengan con los votos profesados en su país de origen, o al menos haber pasado allí el discernimiento.
Pues nos quedamos con esa cifra, 72, el número de religiosos y religiosas extranjeros de vida contemplativa que viven en las diversas comunidades de vida contemplativa de la diócesis. Enseguida conoceremos más en profundidad toda esta realidad de la vida religiosa de la mano del vicario don Amadeo Alonso. Muchas gracias, Miguel Ángel. El próximo viernes te esperamos con una nueva cifra. Ahora, estén atentos porque repasamos el calendario diocesano.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Que se aburren en casa, que no saben qué hacer, que no tienen planes para el fin de semana. No se preocupen, porque la diócesis también nos ofrece un nutrido programa de eventos en los que participar. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Comenzamos con los actos programados para mañana sábado con el encuentro de monitores de ocio y tiempo libre.
La Delegación Diocesana de Infancia y Juventud organiza una jornada de formación y convivencia para monitores de campamentos y centros de tiempo libre. Los actos comenzarán en la Casa de la Iglesia a las 10:15 de la mañana con una ponencia sobre cómo programar y conseguir los objetivos en el ámbito del tiempo libre. Tras la explicación se desarrollarán 3 talleres sobre juegos de interior, juegos de exterior y legislación. Tras la comida, que tendrá lugar en el seminario de San José, se realizará un gran juego.
También mañana sábado comienza a andar el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral.
Es el organismo que asesora al arzobispo en distintos asuntos correspondientes a la pastoral diocesana. Tras el mandato de 3 años del último consejo, mañana 26 clérigos, 9 religiosos y 38 laicos constituirán el nuevo organismo, eligiendo a quién será su próximo secretario. La reunión que se desarrollará en el seminario de San José abordará además el tema de la sinodalidad en la iglesia burgalesa.
La Facultad de Teología celebra a Santo Tomás de Aquino.
Será este martes 6 de febrero con un acto religioso a las 6:30 de la tarde en la capilla del centro y que estará presidido por el arzobispo y gran canciller de la facultad, don Fidel Herráez. Posteriormente tendrá lugar una conferencia impartida por Manuel Ángel Martínez Juan, presidente de la Facultad de Teología de San Esteban en Salamanca, y que tratará el tema Pasión por Dios en la vida y obra de Santo Tomás.
Pues de ahí no nos movemos, seguimos en la Facultad de Teología, donde el jueves 8 de febrero se ha organizado también una interesante conferencia.
Correrá a cargo de René Jesús Payo, vicerrector de la universidad, y abordará el tema Burgos ante el octavo centenario de la catedral. Está organizada por la Cátedra Francisco de Vitoria y tendrá lugar en el aula magna de la facultad a las 8 de la tarde.
Y seguimos en el jueves 8 de febrero, cuando se celebrará la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Seres Humanos.
Este día, fiesta de Santa Josefina Vaquita, la diócesis prepara una vigilia de oración contra la trata de seres humanos a las 7 de la tarde en la iglesia de San Lesmes. Seguirá un acto de sensibilización que consistirá en una marcha desde la parroquia hasta la plaza de Alonso Martínez, donde se finalizará con un manifiesto.
Y concluimos abrimos el repaso al almanaque diocesano con el Día de Manos Unidas.
La ONG Católica comienza su campaña anual este año con el lema Comparte lo que importa. La campaña se presentará el martes 6 de febrero en el Teatro Principal a las 7 de la tarde. Acudirá el misionero burgalés Luis Ángel Plaza, quien lleva 21 años en Brasil. El 11 de febrero, domingo, todos estaremos invitados a participar en la Jornada Mundial de Manos Unidas con una aportación personal en las parroquias que irá destinada a diversos proyectos que prepara en los países donde trabaja.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues llegamos así a la recta final del programa de hoy. Hoy, como ya les hemos anunciado, nos acompaña don Amadeo Alonso, es el vicario episcopal para la vida consagrada. Antes de charlar con él, José María Sanz nos traza su perfil.
Es religioso salesiano desde 1962 y sacerdote desde 1973. Recibió su formación en Guadalajara, Roma y Salamanca. Nacido en Meces Reyes, daba cuenta de su habilidad jugando al frontón en San Sebastián y Vitoria, donde, dice, no le ganaban los vascos. También ha trabajado muchos años en Burgos, siendo profesor de filosofía en la Facultad de Teología durante 27 años. Allí ha sido coordinador del Instituto de la Vida Consagrada y quizás por este bagaje el arzobispo le nombró vicario para la vida consagrada contemplativa y activa. Sus filósofos favoritos son Santo Tomás, Gabriel Marcel o Laín Entralgo y admira a todos esos filósofos de la naturaleza y la lógica. Su libro favorito es El Quijote y su música preferida es la melódica de carácter religiosa. Por obligación, dice, pasea mientras escucha la radio. Hoy no la escucha, sino que forma parte de ella. Acude al programa del Espejo para hablarnos de la vida religiosa en la diócesis.
Pues muy buenos días, don Amadeo.
Buenos días a todos los hermanos aquí presentes.
Y felicidades en el Día de la Vida Consagrada.
Pues gracias de nuevo.
Don Amadeo, ¿cómo ve la salud precisamente de la vida religiosa en la diócesis de Burgos?
Pues la salud la veo bien. Ya nos ha dicho antes Miguel Ángel el número de religiosas y religiosos jóvenes también que están presentes, pero la salud la veo bien sobre todo por la presencia de religiosos y religiosas ejemplares. Realmente personas, ahora que me ha tocado tratar un poquito más con ellas, he encontrado personas de una altura como personas, pero también como religiosos, como cristianos, como consagrados, extraordinaria. Y yo creo que eso es la base mayor de salud actual, porque tenemos que fijarnos en el presente. Del futuro ya se podrá hablar, el pasado está ya, pero en el presente tenemos una gran riqueza.
¿Qué aporta, don Amadeo, la vida religiosa al conjunto de la Iglesia universal y en nuestro caso particular de la Iglesia diocesana, ¿no? Porque quizás algunos dicen que, bueno, que los monjes pues bien están en el monasterio, pero quizás podrían estar más trabajando, en haciendo cosas de quizás un calado diferente o más de tipo social. Que no sé qué tendrías que decir.
En la Iglesia hay muchos campos y todos tienen que ser atendidos. No cabe duda, ya que has citado a los monjes cumplen aquel lema, ¿no?, de San Benito, de ora et labora. Realmente trabajan profundamente, pero oran. La oración también realmente, bueno, es sobre todo la ofrenda al Señor en nombre de toda la humanidad. Eso es un trabajo extraordinario. Necesita nuestro mundo que haya intercesores ante el Padre, precisamente por el bien de todos, ¿no? Y eso ya es una presencia que justifica totalmente lo que ellos son. Contemplan, y en esa contemplación ellos ven realmente pues nuevos caminos que se pueden ofrecer al mundo.
Antes comentábamos un poquito cómo veíamos con buenos ojos la salud de la vida religiosa en la diócesis, pero también es innegable que el número de vocaciones va en disminución, aunque también, como como hemos comentado antes y como publicaba la revista Sembrar en su último número, ha aumentado el aire fresco que traen los religiosos de procedencia extranjera. Este es el presente. ¿Cómo prevé el vicario para la vida consagrada el futuro de la vida monástica y contemplativa y activa en nuestra diócesis?
El futuro en la Iglesia hay que mirarlo siempre con esperanza, porque la Iglesia al final lo que propone es una esperanza definitiva, final, de salvación para todos, ¿no? Por lo tanto, el futuro es ya ahora mismo la esperanza de esa salvación que todos estamos viviendo, ¿no? Ahora, en las fuerzas vivas, pues realmente estas personas que vienen de latitudes extrañas, ¿no?, desde luego son siempre bienvenidas, porque vienen además con energías extraordinarias, vienen con una voluntad muy, muy profunda de dedicación al Señor y dedicación a la labor que tiene encomendada el instituto o el carisma al cual ellas se consagran. Realmente ahí hay un futuro muy positivo. Yo creo que el rejuvenecimiento de nuestra vida consagrada se va a producir desde aquí. Pero hay que reconocer también que hay presencias de vida consagrada joven. Desde luego tenemos la suerte de contar en nuestra geografía con la gran experiencia que está precisamente en todo un proceso de establecimiento definitivo de Jesu Communio, ¿no? Hay que citarla porque esta presencia de jóvenes, y cuando se las visita se ve enseguida lo que el Papa Francisco nos insiste tanto, ¿no? Allí donde hay un religioso tiene que haber alegría. Es la alegría de la salvación que se transmite precisamente, vivida profundamente y comunicada. Son realmente testigos en nuestro mundo. Lo que Pablo esto pedía el Evangelio Nuntiandi, ¿no? Testigos, porque maestros hay muchos, pero testigos de aquellos que han vivido el Evangelio y lo comunican.
Otro caso paradigmático quizás es el monasterio de Nuestra Señora de Herrera, ¿no? Los camaldulenses, que a pesar de la austeridad también tienen incluso lista de esperas.
Y además tienen una media de edad que no llega a los 40 años. Realmente yo no los había visitado, pero he podido visitarles últimamente y he encontrado una situación de vida también, de vida religiosa consagrada profunda, de vida intensa de contemplación y de vida muy cuidada de oración. Y yo creo que esas dimensiones definitivamente construyen la vida consagrada.
El lema de esta jornada que hoy celebra toda la Iglesia a nivel universal es la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios. ¿Qué te sugiere el eslogan de este año?
Pues me sugiere, yo no sé quién habrá elegido este eslogan, pero lo más bonito que se podía decir de la vida consagrada. O sea, la vida consagrada, su fundamento, su raíz más profunda es el encuentro con el amor de Dios. Cuando una persona se ha encontrado con el amor de Dios y cuando lo vive profundamente, lo tiene que comunicar. Esa comunicación es ya su presencia. Vosotros, decía ya San Juan Pablo II, el mayor testimonio que dais sois vosotros mismos, vuestra fidelidad, ¿no? Y la fidelidad solamente se puede basar en ese amor de Dios. Cuando uno realmente se ha sentido querido en profundidad, entonces es capaz de manifestar también ese cariño a los demás. Ya que hace poco hemos celebrado, con perdón, nuestra fiesta de San Juan Bosco, él solía decir, en la educación, que es cosa del corazón, hay que querer a los niños, pero los niños se tienen que dar cuenta de que son queridos. Entonces, cuando nosotros, religiosos, consagrados, toda persona, todo cristiano, se da cuenta de que es querido por Dios, ese amor le plenifica y necesariamente lo va a comunicar.
Desde nuestra cultura se suele decir que hoy el ser humano ha perdido la vocación trascendente, sino está marcada por la finitud, cuando la vida consagrada representa la vida eterna, el futuro del hombre. Pero aparte un poquito de esto, si quisiera ver los comentarios, uno de ellos es que ya las primitivas comunidades cristianas, cuando iban de un lugar para otro, decía que no iba nunca a lugar extraño, iban a su propia casa. Y otra, un poquito, de que realmente la vida consagrada no son extranjeros, han renacido del agua y del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros.
Miguel Ángel lo dice también, que casi no hay nada que añadir, gracias. Pero es verdad, la vida consagrada pretende hablar de la esperanza de la vida definitiva, pero esa vida encarnada aquí. De hecho, la vida consagrada se transforma precisamente en fe profunda que se testimonia y caridad que se ejerce. Todas las congregaciones ejercen la caridad, sea desde la oración, sea desde la acción.
Pues ahí queda sin duda ese ejemplo, ese testimonio de la vida consagrada, don Amadeo Alonso, vicario episcopal para la vida consagrada, tanto activa como contemplativa. Felicidades por este día de la Jornada Mundial. Esta tarde, Eucaristía Solemne, a las 7:15 de la tarde en la Catedral, junto con el arzobispo. Felicidades a toda la vida religiosa de la diócesis.
Muchas gracias por este momento.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Le recordamos que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana de las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE. Nos despedimos, que pasen buena tarde y sean felices.